Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red. Ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Gusto saludarle esta mañana por esta frecuencia. Lo que estamos escuchando es Jacaranda, esto es de la banda Pachapapa, con el disco Bendiciones del 2019. Esto es un poco de cumbia psicodélica. We'll be right back.
Y es así como le damos la bienvenida esta mañana de lunes 24 de junio a Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, agradeciéndole que sintonice el 104.7 de frecuencia modulada. O si nos sigue en internet, que esté usted en el www.radio.udg.mx/lagos. Con mucho gusto los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos también. Y lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Cúlagos o en Twitter como Cúlagos-UDG. También lo invitamos a que se quede con nosotras a lo largo de esta hora porque tenemos mucha información para compartir con usted.
Estaremos charlando con la doctora Brenda Martínez Érega, quien nos dará a conocer las iniciativas que va a impulsar desde la Coordinación de Investigación y Posgrado de este centro universitario.
Y bueno, hoy es lunes y tendremos nuestra sección de Ciencia en Red con la doctora Viviana Mesa, que siempre son temas de mucho interés, y le recordamos que tiene sorpresas. Llámenos porque tiene un regalo para nosotros. Recordamos que aún están abiertas las inscripciones para los cursos deportivos de verano. Tenemos varios cursos de verano aquí en el Cúlagos. Están abiertas las inscripciones. Lo invitamos a que consulte nuestra página www.lagos.udg.mx. Ahí encontrará desde clases de inglés, eventos deportivos y de cine también, ¿por qué no? Entonces lo invitamos a que consulte nuestra cartelera de cursos de verano. Por lo pronto, agradecer a las personas que hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Gabriel Barba, que tiene nuevo look, se cortó el cabello. En la producción de Cúlagos en Red, el licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Le recordamos nuestros teléfonos en cabina, están a su disposición el 403-1413 y también la alada nacional 01-800-701-2119. Le anticipaba un poco a Alejandra que tenemos esta mañana un regalo cortesía de la doctora Viviana Mesa, es un termo.
Ahora para los días de lluvia, un café, un té, bueno, pues ya tiene... Puede participar por un termo, así que márquenos.
Y bueno, como en cada una de nuestras transmisiones, tenemos para compartir con usted información sobre los acontecimientos ocurridos en un día como hoy. Escuchemos las efemérides de este 24 de junio.
Un 24 de junio nacieron personajes como el poeta San Juan de la Cruz y el escritor Ernesto Sábato. Murieron los pintores José Gutiérrez Solana, Rafael Zabaleta y Rufino Tamayo, así como la escritora Mariana Frenk-Westheim. Un 24 de junio de 1571 se funda la ciudad de Manila por Miguel López de Legazpi, conquistador y primer gobernador de las Islas Filipinas. Un día como hoy, pero en 1823, se forma la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica, en la que figuran Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con capital en Guatemala. Para terminar, un día como hoy, pero del año 2001, los países andinos firman el Acta de Carabobo, que refleja avances en la integración política y social a los 32 años del nacimiento de la Comunidad Andina de Naciones. Con información de la agencia EFE y Notimex.
Agradecemos a Román Villalobos por esta información. Nosotras vamos a un breve corte de estación. No se vaya, estamos en Cúlagos en Red.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Cúlagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, saludando con mucho gusto esta mañana a la doctora Brenda Martínez Érega. Ella es coordinadora de investigación y posgrado de este centro universitario. Bienvenida, Brenda, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Marina Alejandra, por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos. Platícanos sobre un poco sobre la coordinación de investigación y posgrado. Empiezas con este cargo. ¿Cuáles son los proyectos a impulsar desde esta coordinación?
Bueno, la coordinación de investigación es investigación y posgrado en realidad. Entonces, lo que hace es impulsar todos los proyectos que tengan que ver con investigación desde el centro universitario y hacia afuera. Las colaboraciones, ver cuáles son los recursos, tanto federales como privados, que podemos concursar. Y también, pues, impulsar nuestros posgrados. Por ejemplo, ahora vamos a tener la evaluación del doctorado en ciencias en el PNPC, uh-huh, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Entonces, en todo eso tiene un poco de injerencia esta coordinación.
Y claro, Brenda, que tú estás al frente del trabajo, pero es un trabajo en equipo de todos los investigadores, de todos los estudiantes, me imagino también, que están en un posgrado en el Centro Universitario de Los Lagos. Y generalmente, sobre todo en últimas fechas, pues nos hemos visto como muy quejosos en cuanto a las posibilidades de recursos. Sí está un poquito más constreñido desde la parte que generalmente se proporciona de la federación, pero hay muchas otras opciones, y una de tus intenciones es que nuestros investigadores conozcan en dónde se puede gestionar todo este tipo de recursos, ¿no?
Sí, claro. Pues sabemos que la federación nos ha estado recortando muchísimo, lo hemos visto con las últimas convocatorias, ahorita tenemos varias abiertas que comentaremos un poquito más adelante, que en general, pues años pasados salían unos 3-4 meses antes, ¿no? Ahorita no sabemos, estamos esperando, por ejemplo, el de infraestructura, que ya debería de estar aquí y todavía no sabemos cuándo vaya a salir. Sí hay que estar concursando y buscando más recursos, y pues eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Como ver de dónde podemos sacar, aunque sea de las piedras, para seguir haciendo pues estas funciones que son importantes para nuestra universidad.
Que, como lo mencionaba Marina, hay varias convocatorias abiertas, esto de diferentes instancias, para tanto para seguir con estudios como para seguir con la investigación. Platícanos un poco.
Pues están muy interesantes los proyectos de investigación, y también esas coordinaciones están cambiando mucho. Por ejemplo, estamos tratando de actualizar una base de datos. Si ustedes quieren estar en esta base de datos y entrarse a las convocatorias de investigación, pueden contactarnos. Tenemos un correo electrónico que es investigacionyposgrado@lagos.udg.mx, y pues a través de esa, si nos solicitan, podemos agregarlos a la lista y mandarles información de investigación. Ahorita tenemos muchísimos profesores, incluso son de asignaturas, es decir, vienen, dan sus clases en investigación, tenemos técnicos académicos. No solo los profesores que tienen este nombramiento de profesor investigador, claro, son aquellos que hacen investigación. Y bueno, pues andamos ahí jalando recursos de todas partes. Los estudiantes también sabemos que la Universidad de Guadalajara, y en particular el Centro Universitario de Los Lagos, lo que hace es impulsar la investigación temprana. Entonces, a través de los veranos de la ciencia, de becas para alumnos y muchos otros proyectos más, pues se puede hacer. Aquí hay algunos, por ejemplo, de vinculación o de innovación, que van enfocados tanto a maestros como a alumnos.
Y ya entrando de manera más directa en las convocatorias, que mes con mes, o si es que no antes, o pues cada cierto periodo se van renovando, Brenda, uh-huh, hay para equipamiento de laboratorios, uh-huh, para movilidad, para muchas otras cosas. Uh-huh. Cuéntanos un poquito.
Sí, pues depende de lo que queramos hacer. Hay algunas, por ejemplo, propias ahorita de la universidad, como es el apoyo a las mejoras de las condiciones de de producción de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Nacional de Creadores de Arte, que está abierto ahorita, se conoce como PRESNI, pueden ver también ahí en nuestra página. Y, por ejemplo, este lo que hace es apoyar la producción de los miembros del ESNI y, como dice, los miembros del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Se da cierto recurso y cada investigador decide para qué lo utiliza. Entonces, pueden ser publicaciones, puede ser material de laboratorio, pueden ser becas para alumnos inclusive. Y hay algunos otros más, hay algunas becas para cursos. Y la beca de la permanencia también es un bono que le da la universidad a todos los miembros del Sistema Nacional de Investigadores y el de Creadores de Arte, que ahorita está abierto. Sé que firmaba una carta de compromiso, pero digamos que los trámites son muy fáciles. Está ahorita otra convocatoria para la creación y el fortalecimiento de infraestructura de un fondo mixto del gobierno del estado de Colima y también del gobierno del estado de Nayarit. Estos fondos mixtos en general sí tienen que resolver problemas muy concretos de la sociedad, digamos.
Y del estado, ¿no? Por ejemplo,
sí, del estado,
vi el de
claro.
Nayarit, y el de Nayarit pide que se aborden temas sobre la comunidad en específico.
Sí, sí, sí. Hay alguno de ellos, por ejemplo, que está el de Nayarit enfocado al desarrollo sustentable. Uh-huh. Entonces, ahí sí. Tenemos que hacer cosas, ¿no? Tenemos que lograr resultados, porque algunas veces estos proyectos son a largo plazo. Claro. Muchos de los de ciencia básica podemos decir, bueno, vamos a empezar esta investigación y el impacto en la sociedad va a ser dentro de 20 años. Estos no, estos tienen que ser el impacto inmediato, básicamente.
Y lo importante, Brenda, lo mencionaban al inicio tú y Marina, de buscar gestionar tanto recursos del Estado como de la Federación, pero también hay recursos internacionales que apoyan a la investigación temprana, uh-huh. apoyan a las líneas ya de investigación ya consolidadas y a seguir con estudios. Entonces, la idea es que, pues, se convierta en un espacio autogestivo también.
Sí, claro. Y una de las cosas que estamos pidiendo a los investigadores es esa, ¿no? Todos tenemos contactos hacia afuera de la universidad. Entonces, si ellos saben de alguna convocatoria, que por favor nos informen. Hay una que incluso es de nuestra universidad y nos llegó precisamente por uno de los investigadores, que es este de concurrencias financieras. Este lo que hace es apoyar a quienes ahorita tienen proyectos. Uh-huh. Entonces, en general, cuando traemos un proyecto de fuera, que gestionamos, no sé, recursos federales o puede ser incluso internacionales para el centro universitario, la Universidad de Guadalajara firma una carta de compromiso uh-huh. donde ellos se comprometen a darte el espacio para poner los equipos, pero también a pagar una pequeña parte del proyecto, que en general es 10 a 15%. Entonces, hay estos profesores que ya tienen proyectos y ahorita es la época para pedir ese porcentaje de 10 a 15%. Uh-huh. Pero la convocatoria viene bastante bien porque incluso lo que están haciendo, si ya te dieron esas concurrencias, o sea, ese dinero que te correspondía por tu proyecto, pues ahorita también puedes pedir una ampliación. E incluso se puede pedir apoyo si el proyecto que tú tienes se considera estratégico para el centro universitario, aunque no tengas esta carta de compromiso de la universidad. Entonces, claro. Está muy interesante. Puedes utilizarlo para congresos, para capacitaciones, para incluso pagar gente, por supuesto, equipo, demás.
Brenda, también hay una por aquí que habla sobre, me imagino, ya nos dirás tú con un poquito más de detalle, pero nos hablan mucho de los cuerpos académicos en cada centro universitario, uh-huh. la importancia que tiene que los investigadores no trabajen aislados unos de otros, sino que estén alimentando una línea de investigación o que tengan como un solo... No uno solo, pero que vayan como trabajando en equipo para construir ese conocimiento. Entonces, los cuerpos académicos.
Sí, ahorita tenemos también abierta esta convocatoria para hacer nuevos cuerpos académicos o modificaciones. Entonces, los cuerpos académicos, por lo general, constan por lo menos de 3 investigadores que tienen que estar de tiempo completo. Bueno, maestros que estén de tiempo completo, que tengan líneas de generación de conocimiento iguales, es decir, que trabajen en algunos temas en particular juntos. Y, bueno, lo que hacemos es ver la producción de estas personas. En general, pues hay varios estatus. El primero es en formación, después en consolidación o consolidado. Ya tenemos aquí en nuestro centro universitario cuerpos consolidados, es decir, gente que realmente está trabajando muy bien en las mismas temáticas. Sin embargo, por ejemplo, hay muchos apoyos para los cuerpos académicos en formación, uh-huh. proyectos, Entonces uno puede hacer un cuerpo académico y decir, ah, bueno, yo estoy trabajando con estas dos, tres personas, vamos a hacer un cuerpo académico y vamos a iniciar unas líneas de investigación. Y está muy interesante, te evalúan dependiendo del estatus del cuerpo académico, pues alrededor de cada 3 años, 5 años. Hay apoyos como para publicaciones, también para traer más gente. Es interesante también mencionar que, por ejemplo, tenemos profesores que les decía de asignatura que están haciendo investigación y pese a que no pueden estar como titulares, digamos, en los cuerpos académicos y pueden fungir como colaboradores. Y eso también está interesante porque va nutriendo las líneas de generación del conocimiento y en algún momento que puedan concursar por una plaza, que ya tengan un tiempo completo, se pueden incorporar al cuerpo académico sin afectar el estatus, porque eso también es interesante, ¿no? Si entra gente nueva con la que no has hecho trabajo y no has colaborado, a veces puede afectar tu estatus. Pero si es gente con la que ya tienes tiempo trabajando, pues te mantienes o incluso puedes llegar a estar consolidado, ¿no? Que es lo ideal.
Claro, invitar también a que visiten la página de investigación y posgrado, que es donde se estarán publicando las convocatorias, se estará alimentando. Platícanos un poco sobre esta página.
Pues estamos tratando de revivirla un poquito más. Ahora sí que ustedes saben de lo que se trata, que hacen mucho de este trabajo. Queremos que la visiten más, que vayan a ver las noticias. Muchas de las convocatorias que están aquí, las más importantes, van a estar en la sección de noticias. Pero si no pueden visitar nuestro aportado, entonces entran a la página de www.lagos.dg.mx. Y ya buscan la liga ahí de la coordinación de investigación y si no, diagonal investigaciones, y ahí pueden ver todas las convocatorias. Queremos hablar un poquito pues de la función de la coordinación, queremos que conozcan los cuerpos académicos, las líneas de generación de conocimiento que cada cuerpo académico tiene, incluso los investigadores, qué proyectos tienen, porque a veces uno no sabe, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezas a buscar proyectos hacia afuera, incluso los veranos de la ciencia, sin darte cuenta de toda la riqueza que tiene el centro universitario. Entonces, ¿qué queremos? Pues que la visiten, que también los investigadores les pedimos su colaboración para nutrirla. Hay mucha información que nos falta de ellos, sobre todo los proyectos actuales, y queremos impulsarlos. Claro, dentro de la red universitaria, pero también hacia las instituciones nacionales e internacionales.
Y hacer un espacio de divulgación también sobre las líneas del conocimiento que se generan aquí en el centro universitario.
Claro, sí, sí. Muchísimo que nos falta todavía con eso. O a veces estamos dando pláticas de divulgación en todas partes, andamos, pero poco hacia adentro. Muy poco hacia adentro.
Y bueno, es un poquito el ejercicio de reconocimiento, cuáles son las fortalezas de este centro universitario, cómo se pueden consolidar todavía más. Y yo creo, Brenda, que el trabajo que estás empezando a realizar en esta coordinación, pues es muy importante desde ese primer paso, que sepamos qué es lo que hay y cómo, por dónde darle, ¿no? En esa convocatoria que nos estabas platicando, pues hay que revisar un montón de información porque sí se trata de expedientes, muchos requisitos, lo que mencionaba sobre los cuerpos académicos, pero pues es el primer paso para empezar a caminar hacia adelante, ¿no?
Sí, claro, y ojalá que tengamos cuerpos académicos nuevos. También ahorita está abierta las modificaciones, entonces es cuando podemos ingresar a nuevos miembros o a veces nos separamos porque pues cambiamos nuestros intereses y demás, pero también podemos agregar líneas de generación del conocimiento, lo cual puede nutrir.
Y hacerles la invitación, en este momento hay una noticia sobre estas convocatorias que mencionas, Brenda, están en el www.lagos.dg.mx, pueden revisar las convocatorias vigentes y se estarán actualizando las nuevas convocatorias.
Sí, claro que sí, estaremos ahí tratando de nutrirla.
También tienes de reciente creación una página de Facebook, Brenda, ¿cómo los pueden encontrar?
En la página de Facebook estamos como Coordinación de Investigación y Posgrado del CULAGOS. Y justo lo que hicimos fue compartir estas convocatorias y nuevamente pues sabemos que las redes sociales ahorita están en boga, que es difícil escaparte de ello y bueno, pues vamos a tratar de darles la información por todos los medios posibles para que llegue a ustedes.
También que se acerquen contigo si hay alguna duda, estás tienes por allí ya el número de extensión, ¿te lo sabes?
Para sí, 66545.
Entonces, la invitación es para todos nuestros compañeros que estén como profesores titulares o como maestros de asignatura, pero que se dediquen a la investigación, pues que se acerquen contigo y te digan, Brenda, yo quiero esta inquietud, yo tengo esta inquietud.
Claro, claro, en lo que podamos apoyarles.
Agradecemos a la doctora Brenda Martínez Cérega, ella es coordinadora de investigación y posgrado de este centro universitario. Gracias, Brenda.
Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Marina.
Gracias a ti.
Vamos a un breve corte de estación, no se vaya, estamos en Culagos en Red.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz. Nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
¡Ey! ¡Es lunes! ¡Tomémonos un tinto! ¡Hablemos de ciencia!
En Culagos en Red y saludamos con mucho gusto esta mañana a la doctora Viviana Mesa. Ya estamos en nuestra sección Ciencia en Red.
Niñas, tomamos un buenos tinto. Días, así es, nos vamos a tomar un tinto y nada que lo traigo, pero aquí está el termo,
aquí para, está que el termo lo llene.
Para que lo llene. Así es. Bueno, ¿les gusta el dulce?
Sí, pero no el azúcar.
Ok, lo dulce más no el azúcar como tal.
A mí, ¿piloncillo? Sí, ciertas cosas, porque luego me empalago muy fácil.
Ahí entonces, suele suceder, ¿no? O nos da migraña.
Un pastel de queso con chocolate. Que...
O nos da migraña, ¿no? El chocolate, cosas así. Pero bueno, fíjense que hacia más o menos 1945 hicieron un experimento muy controversial y muy, digamos que... muy poco ético, pero muy informativo en Suecia. En Suecia conocen ustedes que hay un día que específico para comer dulces.
¿No?
¿No sabían? ¿No? Hoy aprendimos algo nuevo.
Un día específico
para comer
dulces. ¿El Día Nacional de la Diabetes en Suecia?
No. Todos los sábados es el único día en la semana en la que tú puedes atascarte de todos los dulces que encuentres.
Está bien.
Entonces, literalmente... las tiendas ofrecen toda la opción, los papás dejan que los chiquillos y ellos mismos comen todos los dulces del mundo. Se le conoce con un nombre que no es sueco, pero es algo así como Lord Asgodis, ¿no? Así un nombre todo extraño.
Nos vamos a poner
algún
Gordis.
Día, algo así. Corre para verte, Gordis. Y en ese día, los chicos van a algo que se llama Godisbach, que son paredes llenas de dulces, uh-huh, donde toman todo lo que se les antoja.
O sea, ¿no? Que Hansel y Gretel se con quedan. La...
Sí, 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 no.
Qué pena, qué pena.
La fábrica de chocolate y Charlie que quiebran, no, o sea, nada que ver. Resulta que ahora también hay paredes que se dedican a poner dulces más... sanos o menos dañinos, no sé cómo decirlo,
con este...
pero pues van nueces, frutas secas, cosas un poquito menos confite, ¿no? Para que nos entendamos. Lördag es el nombre sueco que se le da al sábado, uh-huh, y se llama Lördags Godis porque el Godis es ya como el nombre de los dulces, pero resulta que ese nombre de Lördag viene desde los antiguos, porque se creía que los vikingos nórdicos solamente se bañaban una vez a la semana, y ese día era el sábado. Mm. Entonces viene de Laugardag, que significa como día de baño, uh-huh, literalmente solo el sábado era día de baño, ¿no? Y resulta que Godis, pues significa dulces, y es la abreviación de como de una palabra muy grande que significa cosas sabrosas o cosas dulces, ¿no? Resulta que regreso a 1945 porque decidieron analizar una situación que se manifestó desde, o que la identificaron en 1930. Se dieron cuenta que la mayoría de la población sueca tenía muchas caries, ¿no? Tenía muchísimas caries y había un déficit de odontólogos impresionante, o sea, no había dentistas.
Hubiéramos mandado de aquí.
Sí, sí, hubiera estado genial. Entonces, el 83% de los dientes de los niños tenían caries y más del 99% de todos los soldados del ejército tenían caries, ¿no? Entonces, eso fue muy alarmante porque la causa no se conocía, había muchísimos mitos, muchísimas hipótesis de cuáles eran las posibles causas, y eso iba desde faltan vitaminas, hay unas que se me parecen muy simpáticas, exceso de carbohidratos, podría ser la dieta, o sea, lo que comías normalmente, y pues hasta exceso de masturbación dijeron por ahí en algún momento como la causa de las caries, ¿no? O sea,
¿cuál
en lugar
será
de,
la relación
yo
entre
yo tampoco
una...
lo entiendo, ¿no? Es algo así como tan extraño como los pelos en la mano, pero pues ni idea, ¿no? O sea, no tengo... ni la más remota idea por qué hacen esa asociación. Resulta que dijeron, necesitamos saber qué de lo que están comiendo los suecos les está causando caries. Y hicieron un experimento tremendo desde cualquier punto de vista que se vea. Utilizaron a unos pacientes, 436 pacientes que estaban confinados en un hospital muy lúgubre llamado Bibelhop, que era pacientes que no tenían toma de decisiones, ni siquiera se podían vestir solos, o sea, aquellos pacientes que ya nadie quería tener en su casa, literalmente, los confinaban en un lugar. Y entonces resulta que dijeron, pues estos son nuestros individuos perfectos, porque no tienen medio ambiente que los contamine y nosotros podemos decir qué les vamos a dar, ¿no? Imagínense la ética tan gruesa. Pero bueno, les dieron... los metieron a un estudio llamado el estudio del carbohidrato, realizado entre 1947 y 1949. El azúcar era suministrada en una solución, ¿no? Aparte, para que la retención fuera baja, y caramelos pegajosos en las comidas o entre comidas. O sea, dieta hipercalórica, pero de dulce, muchísima, ¿no? Y luego hicieron otro, el estudio de carbohidrato 2, entre 1949 y 1951. O sea, la cantidad de dulce era muy parecida. El asunto está en que la parte ética brinca porque nunca las personas involucradas en el estudio dieron su consentimiento para participar en él. No, entonces, esto de entrada representa una violación a los derechos humanos, ¿no? Pero lo otro es la revelación del estudio. O sea, los resultados que dio el estudio fueron realmente importantes para el mundo. Suecia siempre se da golpes de pecho, ¿no? Por este estudio, y siempre dice, ay, no lo hemos debido hacer, no lo hemos debido hacer, no lo hemos debido hacer.
No lo mencionen, y menos en radio.
Sí, pero ay, Dios mío, por favor, ya no lo recuerden, ¿no? Como ese pasado tormentoso que nadie quiere que salga a la luz. Pero las revelaciones mencionan, por ejemplo, existe correlación directa entre el consumo de azúcar y el incremento de las caries. O sea, eso fue así como que, ¡fum!
Antes de este estudio, la gente no sabía
de dónde venían las caries.
Estamos hablando de 70 años.
Así es.
Hace 70 años.
1945.
Solamente se dedicaban a padecer los dolores de muelas.
Imagínate. Y en el 53 fue que se sacaron los resultados, ¿no? Entonces no se sabía muy, muy específicamente por qué ni qué pasaba.
Oye, Viviana, yo quiero, acabo de regresar a mi más tierna infancia y a mi madre diciéndome, no mastiques los caramelos, las paletas, todo lo que fuera de dulces, y porque es muy difícil retirar los restos, aunque te cepilles los dientes, allí se queda todo el tiempo.
Yo afortunadamente tuve una madre muy apasionada en este tema, y entonces nos dejaba comer dulces sin ningún problema, pero terminando el dulce, directito a lavarnos los dientes. Masticábamos un chicle, directito a lavarnos los dientes. Terminábamos de comerse una paleta, directito a lavarnos los dientes. O sea, fue muy incisiva en el cuidado de los dientes, uh-huh. Y afortunadamente tanto mi hermana como yo tenemos una buena dentadura, ¿no? Pero yo me imagino, en el caso de personas que no lo tienen, pues aquello sí se torna no solo desagradable estéticamente, sino dolorosísimo para la persona, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Sí, no, a nosotros sí nos dejaba chupar el caramelo, la paleta, pero no masticarlo. Era un eterno pelear por estar masticando.
Yo tengo a alguien muy cercano que cada vez que le dolían sus dientes, para calmar el dolor y poder dormir, hacía buches de alcohol. Y entonces imagínense la irritación de la boca, y al otro día, si se quejaba del dolor, pues lo que hacían era sacar los dientes, ¿no? O sea, esto es algo, una medida extrema, porque una, pues no se sabía qué era lo que estaba pasando, y otra, pues no había dentistas allá, por ejemplo, ¿no? En Suecia. Entonces dices, híjole, bueno.
El primer mundo.
Ajá, muy primer mundo. Pues ya pasaron por muchas cosas y nosotros no aprendemos, ¿no? Uh-huh. El consumo de azúcar entre comidas tiene un efecto mayor en el aumento de la actividad de la caries, más que el consumo de azúcar con las comidas. ¿Por qué? Porque terminando la comida uno se lava los dientes, pero entre comidas normalmente nadie termina de echarse su caramelo de las 5, por ejemplo, si alguien se echa un caramelo de las 5, el chocolate, nadie se para automáticamente a lavarse los dientes. Por eso les digo que fui muy afortunada en ese aspecto. Esto obviamente hizo que Suecia se dividiera, entre comillas, en dos bandos. El bando que decía que, wow, qué bueno que hicieron el experimento, qué bueno que nos están dando los resultados, qué bueno que ya saben cuál es la causa de las caries, etcétera, etcétera. Y el otro bando, o sea, que dijo literalmente qué poca que usaron gente que no se podía defender sola, qué poca que usaron gente que no dijo que sí, cómo no le pidieron autorización a los familiares, o sea, ya ves, ¿no? O sea,
los
derechos humanos que hubieran estado ahorita presentes, olvídate. O sea, todo el mundo a la cárcel, yo creo. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿cuántos? Bueno, ahorita no se tiene conocimiento, la mayoría de esos pacientes ya falleció, o sea, ya terminaron su ciclo en este mundo, pero resulta que cuando se pone uno a pensar en que realmente se necesitan grupos de estudio que tenga que ver específicamente con los humanos, pues es que es muy complicado. O sea, no todo el mundo participa en un estudio, aún explicándoselo con pelos y señales, ¿no? O sea, realmente no es fácil que alguien diga, ah, sí, por amor a la ciencia yo participo, ¿no? Uh-huh. Hay muy pocas personas que realmente dicen, sí, yo entro, ¿no? O cuáles son mis efectos secundarios, y dependiendo de ellos evalúo y decido si entro o no entro, ¿no? Pero el problema es qué tan éticos somos los que estamos de este lado y cuántas verdades le estamos diciendo al paciente, o cuántas verdades disfrazadas o mentiras disfrazadas le estamos diciendo al paciente. Mire, usted va a participar en este estudio porque aquí usted va a saber X cantidad de cosas. Yo les comentaba en programas anteriores que hubo un momento cuando el boom del proyecto del genoma humano, que muchas personas de la ciencia se dedicaron a ir a la sierra y a partes aisladas de México para tomar muestra de los indígenas y saber cómo eran genéticamente hablando, pero nunca les dijeron que iban a formar parte de un banco de ADN a nivel mundial. Uh-huh. Y pues esto es antiético porque a las personas no les explicaron completamente de qué se trataba, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema de la ética en la ciencia lo seguimos viendo, y desafortunadamente, tengo que decirlo, lo seguiremos viendo. O sea, esto es algo que no se puede regular, porque siempre hay mecanismos para la evasión.
Oye, Viviana, pero no es lo mismo estar en un banco de ADN mundial, creo, a que te suministren azúcar.
Una cantidad de azúcar estratosférica sin que te digan nada, y más aún confinado en un lugar que quién sabe cómo te traten, ¿no?
Yo no quiero saber cómo terminaron los riñones y que si no les dio diabetes.
Los dientes, me imagino que para darse cuenta de que esta materia en el diente se convertía como en una especie de ácido que se comía el
esmalte.
Imagínate
la cantidad de dientes que sacaron para analizar.
Imagínate cómo quedó esa gente por dentro, con todo lo demás de su sistema. Así. Con el rollo de la insulina.
Generándoles diabetes.
Ajá. Y bueno, Viviana, pues está muy interesante todo lo que nos estás compartiendo. Nos vamos a un breve corte de estación y regresando seguimos hablando de la ética en la ciencia. Yo hubiera dicho, sí, dulces, y luego no.
No, dulces no.
Bueno.
Dientes falsos, sí.
Voy a tomarse un té sin azúcar en este bonito termo que está regalando la doctora Viviana Mesa. Márquenos y participe por él. Vamos Así a un breve es. Corte.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
Mientras Gabriel toma sus llamadas, nosotros saludamos a quienes se han comunicado. Ana Angélica Lara, ya estás participando en la rifa. Te manda felicitaciones, Viviana.
Muchas gracias.
Tengo aquí una llamada de Leonardo Luna, participa también por el termo. Agradecer a la doctora Viviana, soy una persona de la tercera edad y me tomo mi café en la taza que me regaló.
¡Ay, qué bonito!
Muchas gracias, Leonardo.
Juanita Díaz también, saludos a todos, participa. Luis Moreno participa, saludos. Gloria Pedrosa participa y manda saludos a las conductoras.
Muchísimas gracias a todos ustedes, ya están participando. Y Viviana, pues estamos hablando de varias cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de los experimentos que se han hecho.
Sí, qué cosa tan seria, caray.
Pues a veces si uno dice, no importa tanto los medios como el fin, pero en este tipo de casos, lo que tú vas mencionando sobre la ética, pues es que...
Sí, el asunto con estas personas que estaban en este hospital de Vipelholm, pues es que, para empezar, pues no dieron el consentimiento. Una, porque no habían recibido información precisa. Dos, porque no estaban en condiciones de entender esa información y dar racional y lógicamente su consentimiento. Y... pues bueno, literalmente siento yo que usaron a estas personas, como yo creo que ha pasado en muchísimos hospitales de muchas partes del mundo, como las personas que ya no tienen un sentido más de vivir, o sea, como que ya lo que les espera de la vida es la muerte, literalmente.
Pero
y
eso,
entonces,
¿quién lo decide?
Pues esos mismos que manejan el hospital.
Como los reclusorios de alta seguridad.
Exacto.
En Centroamérica.
Exacto,
también.
Exacto, algo así. Y entonces, pues sabían que de antemano, o esperaban pues de antemano, que los dientes de estas personas estuvieran sujetos a deterioro. Sin embargo, yo le veo muchísimos errores al diseño experimental desde este punto de vista, ¿no? Porque una, no se sabe con qué, de qué manera crecieron esas personas. La forma en cómo tú predispones a tu dentadura de acuerdo a tu alimentación, eso también te puede desencadenar mil y un problemas dentales. Entonces, esto es un sesgo que había en la población. Espero yo, porque no conozco los resultados así de las hojas tal cual, de la bitácora de trabajo, que les hubieran hecho un análisis inicial de cómo estaban sus piezas dentales en ese momento. Ahora, tampoco se sabe, de acuerdo a lo que tú mencionas, Marina, qué más les pasó. Uh-huh. Porque, ay, se murió, ¿no? Y pues bien, gracias, ¿no? Pero de qué se murió, cómo se murió, exactamente, ¿no?
Viviana, y en alguna ocasión tú aquí platicabas también que la masticación es el inicio de todo el proceso
digestivo.
Entonces, si ya tenían deteriorada la dentadura, todos los problemas que les acarrearon a nivel fisiológico.
Exacto, y eso también es algo que vemos ahora, ¿no? Las personas de la tercera edad, sobre todo, cuando no han vigilado su dentadura, tienen problemas para masticar cuando llegan a ciertas edades, y esto hace que traguen casi entero los alimentos. Esto altera inmediatamente su sistema digestivo y la manera en cómo ellos van administrando los nutrientes, pocos o muchos, que va en esa comida. Entonces, esto también es un problema que a lo mejor le puede servir a los que nos están escuchando para que vayan al odontólogo y revisen sus piezas dentales, ¿no? Porque esto es como todo, el cuerpo cada año hay que hacerle revisión completa, ¿no? Como el servicio del coche, como el servicio de la lavadora, como lavar el tinaco, como no sé, tantas cosas que teóricamente hacemos nosotros que de alguna forma evitamos.
Los pequeños, sobre todo, es como el hábito del cepillado, el que se acostumbren, porque si eso se queda desde pequeños, tú lo mencionabas, tu mamá era una persona que estaba detrás de ustedes. Pero después de eso ya fue en automático comer.
Sí, ya uno se acostumbra. Y por ejemplo, si no teníamos la oportunidad de lavarnos los dientes, que nos comamos un dulce fuera de casa, tomar agua. Uh-huh. O ir a un baño a lavarnos con agua, aunque sea para quitarnos el exceso de dulce, ¿no? Eso también es muy recomendable, pero pues no todo el mundo lo hace, ¿no? Bueno, y entonces, dentro de las conclusiones, como les mencionaba, que el consumo de azúcar es directamente proporcional al incremento de las caries, también esa presencia de caries variaba entre individuos, o sea, tenemos personas que son mucho más susceptibles y a otras que no lo son, ¿no?
Las lesiones. También cuestiones de genética, ¿no? Ahí,
okay. Sí, o sea, lo que pasa es que cuando el niño, desde que se está formando el bebé, todos los nutrientes de una buena alimentación materna influyen en el desarrollo normal y correcto de ese bebé. Más aún cuando nace, por ejemplo, aquellas mamás que suelen dejar dormidos a los niños con los biberones en la boca, que es lo peor que pueden hacer, porque al final les dan una fórmula que pues sí, a lo mejor puede no tener mucha azúcar, pero de todas maneras tiene un componente mínimo de este azúcar, y hay que de alguna manera enjuagar la boca, o sea, enróllese, como hacía cierta persona muy querida, enróllese el dedo en alcohol, empápelo en agua y límpiele la encía, por ejemplo. Pero no tenemos ese tipo de mamás ahora, entonces ese tipo de mamás le dan un refresco al niño. Y luego le dan unos papitas, y luego le dan unos churritos, y luego otra vez le dan otra coca. Entonces, díganme ustedes en qué momento esa higiene bucal se mantiene. Bueno, se mantiene la caries dental, ¿verdad?
Y el esmalte, ¿no?
O sea, sí, claro, se daña. Aunado al problema que representa el agua de Lagos, por ejemplo, también es otra cosa que ayuda.
Una bomba.
Una bomba completa, sí. Es acumulación tras acumulación. Bueno, resulta a que la parte ética de este proyecto fue muy analizada en el Parlamento sueco y fue así como que le pusieron todos los reflectores y vamos contra el culpable, ya saben, ¿no? Esa cacería de brujas que se da en estos momentos. Pues el Parlamento introdujo una ley que de alguna manera dijera, bueno, hasta ahorita lo vamos a evaluar, lo que se evalúa es esto, punto, y ya no se vuelve a tocar el tema, ¿no? O sea, como diciendo, ya, para que no esté otra vez reviviendo el asunto, reviviendo, entonces no. Decidió el gobierno que a partir del 1 de julio de 1955 los pacientes de este hospital no podían ser usados como sujetos de investigación. Entonces, esto está muy bien. Ahora, el asunto es que el daño ya estaba hecho, ¿no? O sea, los pacientes pues ya estaban pues mal, porque habían sido sometidos a esa super dieta rica en azúcares. Entonces, esto ayudó para implementar una nueva estrategia de salud que salió en 1957 y que respaldó la campaña de cuidado oral intensivamente en todo el país. A partir de ese día, o a partir de ese momento, fue que nació el famoso Lourdes Goodies. El sábado es el único día en la semana en la que usted está autorizado a comerse todos los dulces del mundo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la gente se empalagaba, ¿no? Entonces ya no comía más. Porque los niños inmediatamente iban y comían, se lavaban los dientes y disminuía el porcentaje de caries. Esto fue como el mensaje del gobierno, ¿no? Todos los dulces que quieras, pero solo una vez.
Qué estrategia tan interesante, ¿no?
Sí, parecería que no, o parecería como muy, para algunos, muy rigurosa. Ay, ¿por qué no me van a dejar comer dulce cuando yo quiera? Por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero realmente es una medida que fue drástica, que fue muy polémica, pero que ha funcionado y les ha dado buenos resultados, ¿no? Entonces, ahorita el país es uno de los países que tiene uno de los niveles más altos en salud dental a nivel mundial.
Que me imagino que el sistema de salud es público, entonces la importancia de mantener esas bocas en el mejor estado para evitar también gastos, uh-huh. que eso es lo que hicieron, una campaña y a partir de ahí...
No, y aparte, unido a la cantidad de caries y unido a que no tenían muchos dentistas, imagínense
la crisis
era demasiada, porque era tener gente desdentada, porque al tener la carie tienes que quitar el diente si no lo proteges, ¿no? Entonces se queda mucha gente sin dientes, esa gente no come bien, las prótesis obviamente eran mucho más caras, y aparte de eso, era como... pues, ¿qué tipo de salud le estamos dando a la persona? Entonces, como que dijeron, todo esto tiene que llegar a un punto, y el punto es, okay, te comes todos los dulces que quieras, pero solamente un día a la semana.
Señoras y señores, si no hayan que hacer con sus pequeños en el tema de los dulces, háganle un Lourdes Godis.
Deberíamos de hacer lo mismo con los refrescos de cola, ¿verdad? O solamente un día
con
a la semana.
Con todos los refrescos.
O con todos los refrescos, sí. Entonces, bebidas azucaradas y todo lo que le hace al cuerpo, aparte. Uh-huh. Entonces, pues, si destapa caños, pues, ¿qué no puede hacer con nosotros, verlo? Pero bueno, esa era la idea del día de hoy.
Muchísimas gracias. Llegaron más mensajes de saludo. Nos dice Juan Cruz que te felicita, que es un muy buen tema y deberías tener una hora de programa en vez de solo media hora.
Pues va a tener tres. Es que es poco pero sustancioso.
Y también Mari Rodríguez, que quiere participar en la rifa. Se comunicó el doctor Jorge Valleza. Jorge, maestro, le vamos a pasar el mensaje a Luz Atilano para que nos ayude a transmitirlo en noticias. Nosotros le agradecemos mucho sus saludos y sus abrazos.
Muchas gracias. También se comunicó José Luis González, participa y manda saludos. Y Viviana, tenemos muchas llamadas.
Todos quieren ese termo.
Todo mundo trae
todos
ese termo.
Todos van a tomar un té o un café sin azúcar.
Sin azúcar, por favor. Tómeselo con azúcar, está sábado, bien, no se lo negamos. Sábado. Pero lávese los dientes.
El sábado.
Válgame Dios, y aquí como que, a ver, por aquí, ¿qué dice?
Eso es para Ana Angélica Lara, para ella es esta,
muy bien,
este bonito termo, que uh-huh. se puede tomar un tintito.
Puede ser frío, puede ser caliente, y aparte paz, tiene un mensaje muy bonito.
Paz y amor en las
relaciones.
Así es. Pues muchas gracias, Viviana. Nosotras nos despedimos.
Así es, nos escuchamos el próximo lunes y tengan bonita semana.
Gracias.
Porque es la última de junio.
Sí, la mitad del año. Así es.
Ay, sí, la mitad.
Quédese en Radio Universidad de Guadalajara, viene Román Villalobos a cargo de la pesca.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.